abrir la escritura en el libro de Colosenses, hermanos, en el capítulo 4. Y conforme usted haya Colosenses capítulo 4, vamos a ponernos de pie y leer la palabra del Señor en la reverencia que merece. Versículo 2 en adelante. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y Ninfas, a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Todo detalle es importante en la obra del Señor. Acá en esta conclusión de Colosenses, Pablo menciona muchas cosas que vamos a tratar de delinearlas bien y poder explicarlas y poder aplicarlas a nuestra vida. Como les dije, todo detalle es importante. Tú y yo hemos recibido la gracia de Dios que ha transformado nuestras vidas, y la gracia de Dios sigue transformando nuestras vidas para ser obreros del Señor. En 2 Timoteo 2:15 encontramos esta frase del apóstol Pablo. Dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Pablo le recomienda a Timoteo que procure con diligencia, o sea, que ponga todo el esfuerzo debido, ¿no es cierto?, que ponga toda su atención debida, toda la fe necesaria, toda la voluntad dispuesta, ¿no es cierto?, para que hacer que la voluntad de Dios, para convertirse en un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios. Tú y yo estamos llamados a usar bien la palabra de Dios. Es bueno conocer la palabra, es bueno aplicar la palabra, Es bueno realmente saber discernir lo que la palabra de Dios quiere traer a nuestra vida y quiere hacer en nuestras vidas. El deseo de Pablo era que la palabra de Dios agarre a los creyentes, envuelva a los creyentes y manipule correctamente a los creyentes a una vida de santidad y de servicio a Dios. Y en este versículo 2 del capítulo 4, inicia con una palabra, Pablo, y dice, una frase, perdón, que dice, perseverad en la oración, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. La oración, ¿no es cierto?, que refleja el deseo de Pablo, que Dios haga su voluntad en los creyentes, que el creyente esté preparado y abierto, y no solamente los creyentes, pero él mismo puede hacer ese instrumento en las manos de Dios. Y la pregunta es, hermanos, si ese anhelo está en nuestras vidas o no está, o si está, ¿en qué medida está realmente? De que Dios nos utilice. Y para esto es importante perseverar en la oración, dedicarse a la oración. La oración es una de las cosas más importantes que existen en la relación con Dios, porque oración es la conversación de un individuo con el Dios de la eternidad, y poder abrir nuestro corazón y poder realmente escuchar la voz de Dios, porque no solamente orar es pedir y hablar con Dios, pero también es abrir nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón para aquello que Dios tenga que decirnos a través de su palabra o a través de la prontitud del Espíritu dentro de nosotros que nos lleva a realmente a obedecer su palabra y a cumplir su voluntad. Pablo dice, perseveren en oración. ¿Por qué? Porque comienza todo esto en oración. No es que rápidamente yo voy a hacer lo que Dios dice, yo tengo que realmente entender lo que Dios quiere que yo haga y yo debo realmente ponerme de acuerdo, yo debo de fortalecerme en el Señor y yo debo acercarme a Dios, y no hay nada que nos acerque más a Dios de una manera íntima que la oración. Es el medio que Él ha provisto para que nosotros podamos fortalecernos también en Él, poder sentir su presencia de una manera especial y realmente abrir nuestra mente y nuestro corazón para aquello que Dios tiene en nuestras vidas. Qué importante es la oración, y debe ser la práctica importante en nuestras vidas y en nuestra iglesia. No hay nada más importante, hermanos, que la oración. Y podemos poner otras cosas también, ¿no? Hay que evangelizar, hay que enseñar, hay que hacer ciertas cosas. Pero la oración es lo primordial, es lo que nos va a dar a nosotros la validez, la cercanía que necesitamos tener con el Dios de la eternidad y llevar esa cercanía que gozamos nosotros a que el mundo pueda ver. Entonces la oración es importante. Yo creo que debe ser la reunión más importante que existe en la iglesia. Es la oración al Dios de la eternidad. Y la palabra de Dios es que hay que perseverar en ella. Hay que ser constante, hay que ser diligente, hay que asistir a la oración, significa eso. En Mateo, San Mateo 26, 41, Jesús le dice a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué dice Jesús? Vuelvo a repetir, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, miren los principios que el Señor está poniendo acá. Dice, velen y oren. O sea, velar quiere decir que vamos a estar despiertos, vamos a estar alertas a nuestra necesidad de estar en la presencia de Dios. Velad y ¿qué? Y orad. Orad, eso es lo importante, para que no entréis ¿en qué? En tentación. O sea que a través de la oración, a través de mi cercanía con el Señor, a través de que yo siento su presencia en mi vida por su Espíritu, yo voy a tener el poder, la gracia, la salida cuando la tentación llegue a mi vida. Porque Dios no nos ha dado a nosotros una tentación tan fuerte que no podamos nosotros resistir, dice la Escritura. Pero lo que te va a hacer resistir a ti es la presencia de Dios en tu vida. Pero Dios está conmigo, por supuesto que sí. Pero ¿en qué forma está Dios en tu vida? ¿Estará en algún compartimiento de tu vida únicamente? A veces pensamos que la vida cristiana es poner primero a Dios en nuestra vida y que Dios quiere la primera parte de nuestra vida. Y yo quiero decirte que Dios no quiere lo primero de nuestra vida. Dios quiere toda nuestra vida. Porque si yo dijera que voy a poner a Dios primero en mi vida, quiere decir que le voy a dar un lugar en mi vida nada más. No, Dios debe de ocuparlo todo. Cada aspecto de nuestra vida, cada cosa que vamos a hacer, cada cosa que vamos a emprender, debe de estar avalada, debe de estar respaldada, debe de estar apoyada por lo que es la voluntad de Dios y la palabra de Dios, y ver que nada en nosotros contradiga lo que Dios ha estipulado en su palabra. Entonces, esto de que Dios es lo primero en mi vida, yo sé que lo decimos con buena intención y entiendo lo que quiere decir eso, pero lamentablemente Dios tiene que ser el todo en nuestra vida. Y la oración nos guía a esa meta de que Dios sea el todo en nuestra vida. Depender de la oración es depender de Dios. Entonces, aquí vemos, ¿no? Velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu está a la verdad dispuesto, pero la carne es débil. La carne es, en cierta manera, es nuestro enemigo. Porque la carne no quiere orar, la carne no quiere la voluntad de Dios, la carne quiere alterar las cosas de Dios en la vida de uno. La carne es algo que tú y yo llevamos constantemente, pero es a través de la oración, en la comunión y la cercanía con Dios que nos va a hacer vivir en el Espíritu y no en la carne. Por eso Pablo les dice, hermanos, perseveren en la oración, que esto sea lo importante en la oración. Si vamos a aprender la palabra es porque hemos orado. Si vamos a hacer algo es porque hemos orado. Si vamos a movernos en cierta dirección es porque estamos orando para esto. Todo debe estar impregnado de la oración. Y si somos honestos, ese es el punto de flaqueza en nuestras vidas, la oración, en muchos de nosotros. Lo es en mí muchas veces. ¿Cómo no oramos nosotros lo suficiente? ¿Cómo no buscamos la comunión y la cercanía como debiéramos nosotros de buscarlos? Ellos no tomaron en cuenta que Jesús les dijo cuál fue el resultado. Pero cuando les dijo esto a Pedro, velad y orad para que no entréis en tentación, ellos se quedaron dormidos. ¿Recuerdan? Jesús llega y los encuentra dormidos. Pedro, al día siguiente, o horas más tarde, lo está negando estrepitosamente. Jacobo y Juan, junto con los otros, partieron a la carrera y lo abandonaron. ¿Por qué? Pudiéramos decir que estuvo relacionado con que ellos se confiaron demasiado, ellos no tomaron la admonición, el consejo que Jesús les estaba dando en esos momentos. Ellos en esos momentos necesitaban toda la fortaleza de Dios por lo que iba a suceder. Toda la cercanía de Dios la necesitaban, pero despreciaron y se quedaron dormidos. Entonces Pedro niega a Cristo y los otros salen corriendo también. ¿Se dan cuenta la debilidad de nuestra carne? Por eso Jesús dice, la carne es débil. Si ustedes no oran conmigo, una hora, si no estuvieron conmigo, no piensen tener la fortaleza que necesitan cuando venga la oposición o cuando venga lo que ustedes tienen que hacer. Es necesario perseverar en la oración. Esta palabra resalta la realidad que vivimos nosotros en un mundo peligroso y que necesitamos la presencia de Dios en forma constante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque constantemente, lo creas o no lo creas, constantemente nosotros estamos siendo atacados por Satanás y sus huestes. Las fuerzas de las tinieblas están en total guerra, están en una guerra campal a muerte, si queremos decirlo en esos términos, contra los creyentes y la iglesia del Señor. Es necesario orar. Estamos constantemente siendo atacados. Me pregunto, ¿cuántos estamos siendo atacados? ¿Nos estamos dando cuenta de que estamos siendo atacados? A veces paramos realmente desapercibidos de estos ataques y no nos damos cuenta porque no nos detenemos a pensar qué está sucediendo realmente en nuestras vidas o alrededor de nosotros. Entonces pensamos que no hay ataques, hermanos. No te engañes, sí hay ataques. Sí hay ataques y hay ataques contra tu vida. Hay ataques contra la iglesia del Señor, contra aquellos que profesan fe en Jesucristo. Hay un ataque constante de muchos aspectos, de muchas áreas, al cual nosotros tenemos que descubrir. Y tenemos que hacerlo ¿de qué manera? Velando y orando, perseverando en la oración. ¿En cuántas trampas sutiles hemos caído por no darnos cuenta de los ataques del enemigo? Si hiciéramos conciencia y viéramos nuestro pasado, veríamos todos los errores que hemos cometido por no haber orado, por no haber buscado la presencia real de Dios en nuestras vidas. Si dar una respuesta correcta a la adversidad que nos rodea, si damos, sin darnos cuenta, el enemigo ha logrado que muchos vivamos en un cristianismo aparente, un cristianismo sin fuerza, un cristianismo apático, un cristianismo sin impacto, y el enemigo logra que el mundo, ¿no es cierto?, se lleve a los nuestros también. No podemos vivir ese tipo de cristianismo, hermanos. Tenemos que vivir un cristianismo en la presencia de Dios, en un espíritu de cercanía, en un espíritu de oración, en un espíritu de dependencia, en un espíritu de obediencia, en un espíritu que nos lleve a buscar constantemente la gloria de Dios. Cuando sientes que algo te está robando tu vigor y entusiasmo espiritual, ¿cuántas veces ha pasado eso en nuestra vida, cierto? Ora que Dios te restaure, y no solo ores por ti, sino ora por otros también, porque ellos están sufriendo los mismos ataques que tú estás sufriendo. Por su gracia, por su poder, puedes llegar a ser lo que debes de ser en el Señor. Recuerda siempre eso. No hay fuerza del enemigo que pueda contrarrestar lo que es la voluntad de Dios y el empuje que Dios quiere dar a tu vida. Pero es necesario estar en Cristo. Es necesario vivir en esa cercanía. Es necesario realmente tener el respaldo de aquel que es poderoso, porque en nuestra carne nosotros no vamos a poder salir adelante. Debemos de ser sensibles a esto. Debemos ser sabios en la manera que actuamos nosotros en este tipo de situaciones. Aprovecha al máximo cada oportunidad para orar. Aprovecha al máximo cada oportunidad para consultar a Dios, para poder discernir cuál es la voluntad de Dios en cierta situación en tu vida. ¿Qué es lo que los cristianos piensan de la forma, ¿no es cierto?, en que estamos viviendo? Que es importante vernos a los ojos de Dios y a los ojos de lo que la palabra, perdón, a lo que la palabra de Dios realmente nos dice. Actúa siempre con gracia. Acércate al Señor. Persevera en la oración. Porque tú y yo debemos proyectar la imagen correcta al mundo. Vuelvo a repetir, tú y yo, cada cristiano, tiene que proyectar la imagen correcta, una imagen correcta al mundo. Pero ponte esa meta, ponte eso en tu mente y en tu corazón. Miren lo que dice Colosenses, el capítulo 4, versículos del 5 al 6. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y esto nos habla de la imagen que tú y yo debemos de proyectar en el mundo en que estamos. Donde estemos, debemos de proyectar esta imagen. ¿Qué dice la Biblia? Ande sabiamente, vivan sabiamente, vivan, y vivir sabiamente es vivir en qué? Vivir en la palabra de Dios, vivir en la voluntad de Dios, vivir en la dirección del Espíritu de Dios, vivir por fe. Eso es sabiduría. No está hablando de una sabiduría mental que me va a llevar a hacer las cosas bien únicamente, sino me habla de una condición espiritual que debe de estar sucediendo en mi vida para hacer lo correcto delante de Dios. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque la forma en que tú vives va a decir en quién tú crees. La forma en que tú vives va a decir quién es tu Señor. Recuerda que vivimos en un mundo que necesita ver a Cristo, un mundo que necesita ver la gloria de Cristo, necesita ver lo que Jesús puede hacer en la vida de ellos, pero ellos tienen que verlo en la vida de alguien, y ese alguien eres tú. Entonces tú y yo tenemos esa imagen que proyectar al mundo. Y esto es lo que es vivir sabiamente. Sabiamente es hacer lo que conviene. Y cuando hacemos una lista de lo que conviene, ponemos lo más importante en el número uno, ¿cierto que sí? Y ya lo último, bueno, si se puede o no se puede, ¿no? Pero lo número uno, ¿qué es? Vivir sabiamente. ¿Para qué? Primeramente, ¿qué es lo más importante en este mundo? Te voy a decir, ¿qué es lo más importante en este mundo? En este mundo lo más importante es lo que para Jesús fue lo más importante. Y eso es lo que no es importante para nosotros, que tiene que llegar a ser lo importante. ¿Qué es? Es la gente, hermano. No hay nada con más valor que un ser humano. Si tú juntaras, esto es teóricamente, por supuesto, ¿no? Si tú juntaras el mundo, con todo lo que tiene, pero sin gente, al lado de una sola persona, ¿tú sabes cuál pesa más a los ojos de Dios? ¿Qué es lo más importante a los ojos de Dios? Esa persona es lo más importante a los ojos de Dios. Pero a veces, cuando nosotros estamos en el derrotero diario de nuestra vida, poco pensamos en lo que las personas son importantes para Dios y deben ser importantes en mi vida, y nada debe de ser más importante que un ser humano. ¿Por qué? Porque vale más que cualquier cantidad de oro en el mundo. ¿Lo cree usted o no lo cree? Dios le ha dado ese valor al ser humano, pero nosotros lo ponemos al ser humano, ¿por qué? Por abajo, lo pisoteamos, hablamos mal de él, chismeamos de él, nos peleamos con él, nos separamos de él. Hacemos todo lo que Dios no hace con el ser humano. Y tengamos cuidado, porque eso es práctica entre cristianos también. Es una práctica que debe de caducar, debe de mermar, debe de hacerse cada vez más pequeña y debe de desaparecer de nuestra vida, porque para Dios es lo más importante. Y vivir sabiamente es vivir con el primer valor más grande. ¿Cuál es el valor de Dios más grande? El valor más grande que Dios tiene sobre la creación es el hombre. Y recuerde que al final de todo, Dios salvó al hombre y destruyó toda la ¿qué? La creación. Recuerde eso. Entonces, ¿qué vale más para Dios el hombre? ¿Qué valor tiene el hombre? Fíjate lo que Dios hizo para el hombre. ¿Quiso qué? No consumirlo y borrón y cuenta nueva, creó otro hombre, no. Había tanto valor en el hombre que Él envió a su Hijo a morir por ese hombre, que eres tú y que eres yo, y que es toda la humanidad completa. Jesús vino a morir por lo que Dios considera importante. Comienza a vivir sabiamente enfocándote en lo que es importante. E importante no es tanto ganarnos la vida, que sí debemos de hacerlo, ser responsables, que sí debemos de ser, pero es enfocarnos en el bienestar de lo que un ser humano es a los ojos de Dios. Esto es importante, esto es vivir sabiamente. No dice Pablo vivir sabiamente es que conozcas la escritura, que la apliques, que hagas esto, que hagas lo otro. No. Pon los valores correctos en tu vida. Y el número uno es la gente. Por eso Pablo dice, vivan sabiamente para con los de afuera. ¿Por qué? Porque esto es lo más importante para Dios. Y lo que es más importante para Dios debe de llegar a ser lo más importante ¿de qué? De mi vida. Porque yo sigo a Cristo. Tú sigues a Cristo. Entonces lo que Cristo toma como número uno va a ser lo número uno para mí también. Entonces, deja de vivir, dejemos de vivir despreciando al hombre y poniéndolo en segundo y tercer y cuarto lugar porque Dios lo puso en el primer lugar. Esto debe modular toda tu actitud los unos a los otros, toda tu actitud que tú puedas tener con personas allá afuera, por más malas, por más diabólicas, por más anti-Dios que sean, para Dios siguen siendo el número uno. Lo número uno. Entonces, ¿qué es vivir sabiamente? Ya sabes lo que es vivir sabiamente, es poner lo que Dios valora primero al hombre. Colosenses 4, del 7 al 9, dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Ahora, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludar a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Ahora, veamos los caracteres de estas personas que se han mencionado acá. Estos primitivos, como queremos llamarlos, siervos del Señor, que no tenían nada de primitivos, sino de efectivos. A veces nosotros cuando hablamos del libro de los Hechos, dimos, esta es la historia de la iglesia primitiva. No, hermanos, no hay iglesia primitiva. Yo diría que el libro de los Hechos es la historia de la iglesia efectiva, de lo que Dios puede hacer a través de personas que toman en serio lo que es vivir para Cristo. Y aquí vemos, podemos empezar con Pablo. Pablo amaba a los que trabajaban con él. Miren cómo los menciona cada uno de estos nombres, cómo los pone en su lugar correcto y cómo las palabras de Pablo están llenas de afecto y de consideración para estas personas, y les dice a los oyentes, a los que son receptores de esta carta, que ellos deben de hacer lo mismo, ¿no? Comienza a descubrir a estas personas y presentarlas a estas personas, a la iglesia, a la comunidad de cristianos de esa época. Y fíjense algo, hermanos. Pablo, primeramente, estas personas, las cuales Pablo menciona, Tíquico, Aristarco y el resto, eran creyentes. Pero quiero decirte algo, Esos creyentes no eran y estaban lejos de ser perfectos. Ojo, quizá tenían defectos y muchos de los errores que ellos cometieron están registrados también en la palabra de Dios, pero así y todo, Pablo muestra las cualidades que tenían ellos. Ahora fíjense algo, hermanos. ¿Tenían cualidades malas ellos? Por supuesto que las tenían como las tenemos nosotros. Pero mira que Pablo no menciona ninguna de ellas. Menciona el lado bueno de ellos. ¿Se dan cuenta en qué estaba enfocado Pablo? Pablo estaba enfocado en la obra que Dios estaba haciendo en ellos y todo lo bueno que Dios había logrado en ellos. Pablo lo menciona de ellos, pero no mencionan sus debilidades que sí tenían. No mencionan todos los defectos que sí tenían. ¿Por qué Pablo hace eso? Para enseñarnos a nosotros, porque cuando hablamos de la gente y tenemos conceptos de la gente, los primeros conceptos que llegan a tomar lugar y cabida y posesión es en nuestra mente es el lado malo de la persona y nunca el lado bueno. Quizás a veces, pero lo malo viene primero. Lo malo es que nos llama la atención. Lo malo es que nos llama a hablar de otros. Nos gusta hablar de lo malo de otras personas. Pablo no menciona ninguna mala cualidad de ellos, que sí las tenían, hermanos. Porque si no las tenían, entonces no eran de ese planeta. ¿Cómo debemos? ¿Cómo debe esto guiarnos a hablar de nuestros hermanos a los otros hermanos o al mundo que está afuera? Ah, pero yo no tengo que mentir, yo tengo que decir la verdad. No estamos tratando de mentir, estamos tratando de exaltar la cualidad, la gracia y la obra que Dios está haciendo en una persona que es pecadora, que es dada al mal, que Jesús ha rescatado. ¿Qué está sucediendo en tu vida con respecto a esto? Porque cuando hay habladurías, estamos hablando de los defectos. Mira que esto hizo, que esto no hizo. Pablo no anda con esas cosas. Pablo pasa por alto y se enfoca en la obra del Espíritu de Dios en la vida de estas personas. Y las recomienda, y las levanta, y da gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. Me pregunto si hiciéramos eso nosotros. Si hicieran eso los cristianos modernos, en vez de estar criticándose, serruchándose el piso y viendo todo lo malo que tenemos. Si tú buscas cosas malas en mí, hermano, hermana, te voy a decir una cosa, vas a encontrar muchísimas, porque yo no soy perfecto. Si yo buscara lo que tú malo tienes, encontraría una lista interminable también. Pero Dios no me llama a mí a eso. Dios me llama a amarte y a exaltar lo que Él está haciendo en tu vida y, ¿cómo se llama?, a darte un empujón, si fuera decirlo así, para que Dios siga haciendo la obra que está haciendo en tu vida. Dar gracias a Dios por la vida de cada uno. Pero ¿cómo podemos dar gracias a Dios por los hermanos si estamos pensando únicamente en lo malo que han hecho, en lo malo que se comportan, en lo malo que sucedió, y en lo malo, y en lo malo, y en lo malo? No, hermano, nosotros debemos de ver lo que Dios está haciendo en la vida de la gente y glorificar a Dios. Esto es lo que Pablo está haciendo. Ahora, Pablo amaba a los que trabajaban con él. Pablo sentía un amor genuino por esta gente. Y a quien tú amas genuinamente en el Señor, no vas a buscarle lo malo primero. No estoy diciendo que no hay que ayudarse en lo malo, en los pecados, en confesarse, en no exhortarse a no pecar. Esa es tarea de nosotros también, claro que sí. Pero ustedes saben a qué me estoy refiriendo cuando digo que debemos de ver el bien y exaltar el bien. Cuando tú animas el bien crece. Cuando tú exhortas el bien crece. Cuando tú oras por el bien crece. Pero cuando tú hablas de lo malo y tú te enfocas en lo malo también crece. Y ese es un cáncer. Ten cuidado de ser un aliado de las fuerzas de las tinieblas y no realmente un hijo de Dios que ama lo que Dios está haciendo en la gente. Ahora, después vemos acá a Tíquico. Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico.
¿Quién era Tíquico para Pablo? Dice, amado hermano. Era un hombre, era un siervo que Pablo amaba. ¿Saben por qué Pablo amaba a Tíquico? Porque Tíquico era amado, era amable. Dice acá, amado hermano, era alguien que se podía amar. Era alguien que mostraba las virtudes que Dios estaba haciendo en su vida, mostraba la vida de Cristo a través de él. Por eso era una persona amable. Ahora pregúntate, ¿por qué quieres que el mundo te ame a ti? ¿Porque eres inteligente? ¿O porque eres capaz? ¿O porque eres muy sabio? ¿O por qué quieres que te ame el mundo a ti?
Acá Pablo está diciendo claramente, yo amo a Tíquico, porque Tíquico es un amado hermano. Tenemos que ser amables, tenemos que hacernos amar por la gente. La gente debe amarnos porque ve en nosotros cualidades que son amables, que se pueden amar. Pero también depende de tu ojo, si vas a ver lo bueno que Dios está haciendo o vas a ver lo malo que son todavía. Ten mucho cuidado. Exalta siempre la obra de Dios. Dice, el cual he enviado a vosotros para que, para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Era compañero de Pablo, Tíquico. Era originario de Tesalónica, de Macedonia. Era un amado hermano. Su comportamiento y acciones lo hacían muy querido. Alguien dispuesto a ir y ser enviado, fíjense. Pablo dice acá, al cual he enviado a vosotros. No dice, al cual le voy a pedir permiso y lo voy a animar a ver si quiere obedecerme para poder enviarlo a ustedes. ¿Qué dice ahí? ¿Qué hizo este Tíquico? Fue enviado por Pablo, ¿y qué? Y él fue. Estaba dispuesto a qué, a someterse y a obedecer lo que tenía que obedecer para el reino de los cielos. Hoy día queremos la política, y queremos todo ese protocolo, hermanito, por favor, si se dignare usted a poder considerar y ponemos, hermoseamos y miles de palabras para que logren hacer algo. No, hermano. Acá Pablo dice, al cual he enviado a ustedes. Y qué hermoso es, porque esa es una cualidad cristiana. Cuando alguien tiene esa cualidad de poder ser enviado. Porque es así como el Evangelio trabaja en otros lugares y en las vidas de la gente. Porque de aquí nosotros, hermanos, somos enviados al mundo. Y Pablo está diciendo esto claramente. Este hombre es un hombre que yo envié y él va. No tengo lugar a dudas que cuando yo lo envíe, él va a ir para esto mismo. Para que conforte vuestros corazones. ¿Para qué iba a ir Tíquico? A donde Pablo le enviaba, para confortar los corazones. ¿Sabe lo que es confortar un corazón? ¿Por qué no dijo Pablo, he enviado a Tíquico para que les dé una lección de teología? ¿O voy a enviar a Tíquico para que puedan ustedes ser fieles en esto, en lo otro? No, dice, para confortar sus corazones. Hermanos, vivimos en un mundo que nos trata mal. Vivimos en un mundo lleno de problemas. Muchos de ellos están en nuestra propia vida. ¿Cómo necesitamos el refresco, la consolación y el conforte de los unos a los otros? Pablo decía, voy a enviarlo para que conforte sus corazones a ustedes. ¿Cuál es la tarea de confortar el corazón en tu vida? ¿A quién estás confortando tú realmente de esta manera? Para meditar y pensar, alguien que confortaba los corazones de los hermanos, ese era Tíquico. ¿Qué vemos en él? Vemos fidelidad, la marca suprema de un ministerio que Pablo reconoce y le llama a él consiervo. Tíquico era alguien que podía trabajar en equipo, someterse y trabajar juntos con otras personas. Después habla de Onésimo, amado y fiel hermano, le llama a Onésimo, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber juntamente con Tíquico, ¿no? Pero acá está hablando de Onésimo. ¿Se acuerda usted de Onésimo? Lo hemos estudiado, Onésimo, mucho. Onésimo se menciona en la carta de Filemón y no era nada más que el esclavo de Filemón, que
que le hizo un daño a Filemón y se fue corriendo. Y por ahí, por la gracia y misericordia de Dios, se encuentra con Pablo en la cárcel y se convierte en el ministerio de Pablo. Y este esclavo del pecado y de Filemón se volvió libre en Jesucristo. Y Pablo está diciendo, a él yo lo envío. ¿Por qué? Porque no obstante él había defraudado a alguien, había cometido pecado, él fue restaurado en Cristo. Y esto es como Pablo veía, o no decimos, como una persona restaurada. Nosotros decimos, ah, sí, él es cristiano, pero no lo veo restaurado todavía, le falta mucho a esa persona. ¿Por qué? De nuevo, volvemos a hacer crecer el mal y vemos el mal y no lo que está haciendo bueno Dios en la vida. Pero aquí Onésimo era un siervo de Dios, que fue un fugitivo, fue un defraudador, fue alguien que robó quizás o dejó mal a alguien, pero ahora está en Cristo. Recuerde, hermano, estamos ahora en Cristo y esta es la forma que debemos de vernos. ¿Y qué dice Pablo de Onésimo? Amado y fiel hermano. No dice, tengan cuidado, de Onésimo viene con un trasfondo medio borrascoso, robó acá a un hombre y se fue huyendo, tengan cuidado de este hermanito. No dice eso, porque está enfocado en lo bueno que tenía Onésimo. Si tuvieras a las personas cristianas alrededor tuyo, comienza a ver lo bueno, a exaltar lo bueno, porque esto es lo que trae crecimiento a la obra y bendice la obra de Dios. Después habla de Aristarco. Aristarco era de Tesalónica, era de Macedonia también, era judío. Pablo se refiere a él como mi compañero de prisiones. ¿Compañero de qué? De prisiones. O sea que él era un hombre dispuesto a padecer por el Evangelio. Si no estamos dispuestos a padecer por el Evangelio, ¿a qué vamos a estar dispuestos nosotros? El Evangelio va a traer oposición, el Evangelio va a traer persecución, el Evangelio va a traer momentos quizás de desagrado para nuestra vida, pero ¿vamos a renunciar o vamos a dejar de ser? Este hombre, Aristarco, Pablo le llama mi compañero de prisiones. Era cristiano fuera de la prisión y era cristiano en la prisión. Y la prisión no minimizó la relación que tenía con Cristo, ni la de él, ni la de Pablo. Entonces, ¿hasta cuánto estamos dispuestos nosotros a sufrir pérdida por causa de Cristo? Acá tenemos dos hombres y en la cárcel tenemos a Pablo y a Aristarco. Se llamaban compañeros de prisiones. Y la pregunta es, ¿no? ¿Cuánto estamos dispuestos a padecer por causa de Cristo? Quizá no cárcel, pero otras cosas también. Después habla de Marcos, otro nombre que se menciona en este pasaje final. Marcos era sobrino de Bernabé, dice, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuese a vosotros, recibidle. Fíjense, recíbanlo a Marcos. Pablo cometió un error con Marcos. Pablo, en vez de recibir a Marcos, lo echó fuera a Marcos. No me sirve porque este nos abandonó. Tuvo un momento de debilidad Juan Marcos y como era hijo de ricos, quizá dijo esto del Evangelio es mucho para mí, agarró y los abandonó y se fue. Pero Pablo por una acción lo calificó y los lapidó también, cosa que no debió hacer. Pero ahora ya tenemos a otro Pablo que ha crecido en el Señor y está viendo las cosas desde diferente ángulo y con otros ojos quizás. Y dijan, este Marcos es bueno. Este hombre se ha arrepentido, este hombre ha vuelto a vosotros, a este ustedes tienen que recibir y poner atención a lo que él les dice. Se dan cuenta, hermanos, esa es la actitud que debemos de tener con otras personas. Y Pablo lo desechó y lo que desechó Pablo enmendó. Y esta es otra de las cualidades de Pablo. Cuando él hacía algo malo, él enmendaba, se arrepentía y hacía la contraparte buena. Y ese es el tren que nuestra vida y el ejemplo que nuestra vida debe de seguir. Pablo corrige su error, lo manda a traer y habla de cuán importante es esto, hermanos, la reconciliación. Marcos fue el fantasma en la vida de Pablo, hasta que Pablo no pudo más con el peso de su conciencia delante de Dios y lo mandó a traer. Tráiganme a Marcos porque me es útil. Un hombre arrepintiéndose, un hombre cambiando, un hombre volviendo a lo que realmente tenía que hacer con Marcos. ¿Qué sucede en tu vida, hermano, en esta área? Pablo corrige su error y lo manda a traer. ¿Cuál importante es la reconciliación? Llegó al punto en su vida Pablo que dijo esto, hermanos, y esto es una suposición mía nomás, que quizá dijo esto: tengo que reconciliarme con Marcos. La reconciliación es imperante, es importante, es demandante de parte de Dios para nuestras vidas. ¿Con quién tienes tú que reconciliarte? ¿Con quién tienes entre tejidos, entre palabras y cosas por ahí que no están bien? Tienes que reconciliarte. Acá vemos un ejemplo supremo de reconciliación entre Pablo y Marcos. ¿Cuán importante lo es? Bernabé, también mencionado acá. Bernabé, ¿para qué decirlo? El mismo nombre lo dice: hijo de consolación. Era un hombre que donde él iba, él consolaba, él animaba. Fue a Antioquía y del grupo pequeño de cristianos, con el ánimo y lo que él puso en esa iglesia, la iglesia se volvió la iglesia principal quizás de esa época. Era el centro de misiones, de ahí salían los misioneros para todas partes. ¿Por qué? Porque un día llegó Bernabé ahí y se gozó de ver lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos. No llegó: ah, acá están haciendo esto mal, acá están haciendo lo otro malo, acá falta que hagan esto. No llegó con ese espíritu que muchas veces nosotros tenemos para nuestros hermanos y para nuestra propia iglesia. Llegó y se gozó, hermanos, de lo que vio. ¿Qué vio? Gente convertida por la gracia de Dios. No perfecta, gente convertida por la gracia de Dios. Y esta iglesia, con ese ánimo, con ese concepto, con ese apoyo de este hombre, Bernabé, se convirtió quizás en la iglesia más importante de la época. ¿Te das cuenta a dónde puede llegar tu vida, hermano, hermana? Después habla de Jesús, habla de Epafras, habla de Lucas. A Lucas se le menciona como el médico amado. ¿Amado por qué? Porque era un hombre dócil. Era un hombre entregado a la obra. Y cuando Pablo estaba, muchos se fueron de misiones, otros los abandonaron, Demas entre ellos. Pero Lucas, se quedó con Pablo. Solo Lucas está conmigo. Imagínense. Bien pudo ser Lucas: ah, pero yo soy misionero, tengo que irme a predicar a todo el mundo. No, él se quedó con Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre. ¿Por qué? Porque un hombre es lo más importante para Dios. Y para lo que era importante para Dios, lo fue para Lucas. Porque bien pudo abandonarlo. Yo estoy joven, este está viejo, este se está muriendo, yo estoy todavía con vigor, puedo salir por allá. Pero no, Lucas se quedó con Pablo, haciendo lo que conviene. Hermano, hermana, para concluir, en el versículo 18, hubiéramos visto más nombres también. Habla de Ninfas, perdón. Tenía una iglesia en su casa. Alguien entregada a la obra de Dios con todos sus bienes. Versículo 18 dice: la salutación de mi propia mano, Pablo. Y después dice: acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Dice: acordaos de mis prisiones. Para concluir, acordaos de mis prisiones, dice Pablo. ¿Qué estará diciendo? Sí, nos acordamos que te metieron preso en Filipos. Nos acordamos que fuiste preso en este otro lugar. Nos acordamos que te persiguieron. Cuando dice acordaos de mis prisiones, lo que Pablo está diciéndoles: estén seguros ustedes que dicen ser cristianos, de que cuando venga la persecución, cuando llegue el momento, ¿no es cierto?, de persecución alta, y ustedes tienen la posibilidad, ya sea de perder sus vidas, perder su libertad, o ir a la cárcel, o lo que sea, acuérdense de eso. Acuérdense de cómo yo he reaccionado ante la adversidad. Y no porque la adversidad es grande, yo he dejado de representar y de predicar a Cristo. Acuérdense de mis prisiones, porque si ustedes quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ustedes van a ser perseguidos de la misma manera. Si tú te vas a convertir, hermano o hermana, en un cristiano o cristiana inofensivo, el diablo no te va a molestar. Se te van a abrir las puertas del mundo también. Pero si tú quieres vivir para Cristo, el diablo te va a comenzar a molestar y las puertas del mundo se van a comenzar a cerrar. Pablo les dice, acuérdense de mis prisiones. ¿Hasta dónde estuve yo dispuesto a ir por el glorioso nombre de Jesús? Es donde ustedes deben estar dispuestos a ir también por el glorioso nombre de Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra maravillosa, eterna y gloriosa. Señor, ayúdanos a ver este último capítulo de Colosenses en aquello que tú quieres revelar a nuestra vida. Te adoramos y te bendecimos, Señor, por lo bueno que tú eres. ¿Cómo estás tú con nosotros en cada aspecto de nuestro crecimiento espiritual y en cada aspecto de la obra que tú nos estás llamando a hacer? Señor, continúa trabajando en nuestras vidas y guiándonos a lo que es correcto, a lo que es honroso, a lo que trae gloria a tu nombre. Señor, somos instrumentos tuyos en tus manos, dispuestos a perderlo todo por ti, sabiendo, Señor, que cuando estamos dispuestos a perderlo todo por ti, tú permaneces fiel en nuestras vidas. Tú nos muestras tu gloria. Tú nos muestras la verdadera esperanza que tenemos, no en este mundo, pero en el mundo por venir. Te adoramos, Padre. Sigue forjando en nosotros el carácter de Cristo. Sigue moldeando nuestras vidas a la imagen de Jesús. Y siga tu palabra, Señor, resonando en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestras acciones. Te adoramos. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Jesús.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Santa Rosa Bible. Somos una congregación de pecadores salvados por gracia, solo por fe, solo en Jesucristo. Existimos para glorificar a Dios, haciendo y multiplicando seguidores de Jesucristo, guiándoles hacia la madurez con el fin que le conozcan y le den a conocer. Para obtener más información, visítenos en srbible.org.